Buenas tardes, aquí estamos una tarde más en los campus científicos de Salamanca, con noticias de actualidad en el ámbito científico. Empezamos con uno de los descubrimientos más importantes de los últimos días, el bosón de Higgs, de la mano de Manuel Antonio Tena.
Hola, buenas tardes. Voy a hablarle del bosón de Higgs, con opiniones de científicos profesionales. Un físico de la Universidad Complutense de Madrid compara el bosón de Higgs, o partícula de Dios, con un sencillo ejemplo cotidiano.
Una persona que atravesara una habitación vacía, pues no tendría ningún problema en atravesarla con mucho ímpetu. Sin embargo, si esa habitación estuviera llena de periodistas y esta persona fuera famosa, pues los periodistas querrían entrevistarle, se arremolinarían alrededor y no le dejarían avanzar. El bosón de Higgs sería pues uno de esos periodistas o un grupo de esos periodistas que se arremolinaran en torno a un señor famoso.
Además, nos habla de un gran descubrimiento para la ciencia.
Pues una nueva fuerza que hemos encontrado en la naturaleza. Esto no ocurre todos los siglos.
El Laboratorio Europeo de Física de Partículas, conocido como CERN, ha anunciado el hallazgo de una nueva partícula que podría corresponder al bosón de Higgs. Los resultados presentados se basan en datos recopilados en 2011 y 2012, parte de los cuales aún se encuentran bajo análisis y cuya publicación en revistas científicas se espera para finales de julio. El siguiente paso será determinar la naturaleza precisa de la partícula y su importancia para la comprensión del universo. El modelo estándar considera que las partículas elementales son aquellas a partir de las cuales se compone cualquier objeto visible del universo, así como las fuerzas que actúan sobre ello. España es uno de los principales contribuyentes al CERN. Los investigadores españoles, además de diseñar y construir varios subdetectores clave en la búsqueda de nuevas partículas en el LHC, participan de forma destacada en su operación y mantenimiento, así como en la recogida, procesado y análisis de las colisiones producidas en los experimentos. Buenas tardes.
Y ahora vamos con el Centro de Láseres de Salamanca, y nos lo cuenta Alejandro Ameneiro.
Hoy vamos a contaros algunas curiosidades del Centro de Láseres de Salamanca. El director de este centro, don Luis Rosso, habla de este progreso como un desarrollo hecho a medida.
Ninguna empresa nunca había hecho un láser de petavatio, o sea que es la primera, será el primero comercial que nos dé esta empresa, y un poco eso son lo que, aunque lo hace una empresa, son desarrollos que me gusta un poco decir hechos a la medida. Es como digamos ir a un sastre pero que te haga un traje a la medida con tus especificaciones, y que eso requiere mucha colaboración, digamos, por parte del personal del centro láser.
Con estos láseres se puede concentrar una altísima cantidad de energía en un espacio brevísimo de tiempo, lo que nos permite estudiar el movimiento de los electrones a cámara lenta. Otra de las aplicaciones del láser es la propagación no lineal de la luz, que consiste en que a la vez que la luz se propaga por un material, modifica las propiedades ópticas de esta materia. La aplicación más interesante de la propagación no lineal de la luz es la transmisión de información a través de la luz, en la que la información viaja en los fotones y se obtiene una velocidad de transmisión mucho más alta que la actual. La aceleración de partículas, un terreno en el que los expertos ponen muchas esperanzas, tiene un gran rango de aplicaciones, algunas relacionadas con la biomedicina. El director del centro nos detalla una de sus aplicaciones.
Se está pensando seriamente en hacer terapia con haces de protones. Los haces de protones tienen una ventaja, y es que se localizan en un sitio, su daño, el sitio donde depositan la energía y por lo tanto donde hacen daño, queda en un espacio, en una zona muy concreta, por lo tanto se puede definir muy bien dónde quieres dañar, o sea, dónde está el tumor y dónde no quieres dañar, o sea, que ese es tejido sano.
Con los láseres podemos acelerar protones que se podrían usar para un nuevo tipo de radioterapia que cure, por ejemplo, los tumores del cerebro, apunta Camilo Ruiz.
Ahora cambiamos de tema para hablaros del genoma del melón, por Rosa Salvador.
El melón forma parte de las cucurbitáceas, familia que incluye especies como el pepino, la sandía, la calabaza y el calabacín. Un proyecto liderado por los equipos del Centro de Investigación Agrigenómica Española ha logrado secuenciar y ensamblar el genoma de un melón. Nunca antes una iniciativa público-privada española había conseguido secuenciar un genoma completo de una especie de superior de plantas. El trabajo ha estado liderado por Pepe Puig Domènech, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Jordi García Mas, del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Ha contado con una colaboración destacada del grupo dirigido por Roderick Guiró, del Centro de Regulación Genómica. La financiación del proyecto supera los 4 millones de euros y ha sido aportada por Genoma España. Los resultados muestran que el melón tiene un genoma de unos 450 millones de pares de bases y 27.427 genes. Otro aspecto de interés es el referente al tiempo empleado en producir melones de este tipo. A continuación escucharemos la gradación de Jordi García.
Disponer de esta herramienta les va a permitir acelerar los procesos de mejora genética y obtener nuevas variedades con menor coste y menor tiempo.
Y aquí tenemos al señor Puig Domènech, quien nos hablará un poquito de su investigación. Buenas tardes, señor Puig Domènech.
Buenas tardes.
Según esto, ¿qué nos puede decir de las ventajas que entraña este experimento?
Hemos identificado 411 genes en el melón que pueden tener la función de proporcionarle resistencia a enfermedades. Son muy pocos y, a pesar de ello, el melón tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes ambientes.
Muchas gracias. Aquí acaba nuestra emisión de hoy.
Y después de endulzarnos con el melón, ahora vamos a hablar de un gran científico, Jesús San Miguel, premio Meloma Múltiple.
Vamos a hablar sobre Jesús San Miguel, un hombre que puede empezar a resonar en el mundo de la medicina. Recientemente ha sido galardonado con el premio Kyle Lifetime Achievement Award, uno de los más importantes del mundo en la investigación del mieloma múltiple. San Miguel ha sido capaz de descubrir nuevas alteraciones genéticas para el pronóstico del mieloma múltiple, dando lugar así a grandes avances técnicos que permiten mejorar la calidad de vida del paciente. Os dejamos con Jesús San Miguel.
Hasta ahora solamente funcionaba la quimioterapia para estos enfermos, pero hoy en día hay por lo menos 5 o 6 fármacos y hay otros muchos que estamos investigando en este momento que son muy prometedores para esta enfermedad. Y esto nos hace concebir muchas esperanzas para los pacientes, que es la razón de ser de nuestro trabajo.
Tenemos aquí a un estudiante del Campus Científico de Verano 2012 que nos quiere aclarar qué entiende por mieloma múltiple.
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea, sobre todo a personas mayores de 50 años.
¿Sabrías decirme el número de casos que son diagnosticados cada año?
Pues los últimos datos confirman que cada año son diagnosticados 2.000 nuevos casos de mieloma múltiple, aproximadamente, según la SEHH, una sociedad científica cuyo fin es la divulgación de la hematología y hemoterapia.
Gracias por tu participación. Esperamos que sigas estudiando con tanto entusiasmo y que sigas participando en el campus científicos como el de Salamanca. Seguimos con nuestro catedrático, quien dará una conferencia en el 17º Congreso de la Sociedad Europea de Hematología, que distingue cada año a un importante hematólogo europeo. Vamos a escuchar su opinión en el siguiente audio.
Ese reconocimiento, que la gente pues quizá lo conozca menos, para mí que sea incluso más importante, porque es la Sociedad Europea de Hematología que cada año designa quién va a hacer la lección inaugural, con lo mismo que tenemos en nuestra universidad, la lección inaugural. Bueno, pues este año tuve la suerte o el honor de que pensaran en nosotros para hacer esa lección. Y bueno, además lleva el nombre de Carreras Lecture, es la lección José Carreras, porque la instituyó José Carreras. Saben que él tenía una leucemia, de la que afortunadamente está curado, y pensó en cómo hacer una distinción y lleva anexo el premio Carreras a la lección, premio que no tiene dotación, ninguno de estos premios tiene dotación económica, son premios exclusivamente de reconocimiento de la labor.
Jesús San Miguel concluyó con la frase a lo grande, afirmando lo siguiente: la clave del éxito radica en la colaboración de todos y la unión de los esfuerzos de especialistas por el bien de los pacientes. Da gusto que en estos momentos de crisis se logre un progreso científico de esta envergadura, lo que demuestra que aún se puede seguir apostando por el futuro de la investigación en España.
Y siguiendo esta línea médica, la siguiente noticia trata sobre la vacuna del virus del SIDA. Nos lo cuenta Beatriz Atienza.
Buenas tardes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha desarrollado una vacuna preventiva contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. El nombre de la vacuna, MVAB, proviene de la composición del virus vaccinia modificado de Ankara, MVA, un virus atenuado que sirve de modelo en la investigación de múltiples vacunas. El 90% de los voluntarios que han sido sometidos al compuesto ha desarrollado una respuesta inmune al virus y el 85% la ha mantenido durante un año. El tratamiento consiste en injertar 4 genes del VIH en personas sanas, de manera que sus sistemas inmunológicos quedan entrenados para hacer frente al virus. Este trabajo lo llevan a cabo principalmente un tipo de linfocitos que detectan sustancias extrañas en el organismo y envían las señales necesarias para destruirlas. Todavía cabe esperar algún efecto secundario en la vacuna. El investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Mariano Esteban, habla sobre la eficacia del funcionamiento del compuesto.
La vacuna produce anticuerpos en prácticamente en el 95% de los inmunizados y que un tercio de ellos son neutralizantes. Y que la vacuna es altamente inmunogénica y segura.
Esther Díaz Maroto nos va a contar una noticia sobre implantes de audición.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre los problemas en la percepción auditiva que cada vez preocupan más por su gran importancia. Sabemos que el Instituto de Neurociencias de Castilla y León ha iniciado una nueva investigación sobre la percepción auditiva debido a un reciente problema en la calidad de la audición. Este problema se basa en que gente que oye bien no es capaz de concentrarse y escuchar en un entorno ruidoso. Un problema que se ha conocido en la apertura de las 6ta Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología, donde se reúnen expertos mundiales en Salamanca durante 3 días. El objetivo de los investigadores es encontrar un modelo para reproducir el problema y poder estudiarlo, como nos explica en la siguiente declaración el investigador y organizador de las jornadas, Enrique López Poveda.
Por ejemplo, 2 de las mesas redondas que tratamos hoy aquí, una de ellas tiene que ver con cómo incorporar la forma en la que el cerebro controla el funcionamiento del oído con la intención de mejorar la percepción auditiva. Es decir, cuando atendemos selectivamente a un sonido, el cerebro de alguna manera controla el funcionamiento del receptor. Y eso es algo que con las prótesis auditivas no se consigue. Las prótesis solamente envían información al cerebro, pero no permiten que el cerebro las controle.
Las prótesis actuales son deficientes para proporcionar audición en entornos ruidosos. El investigador López Poveda tiene en marcha un proyecto que desarrolla desde hace un año con la empresa estadounidense Starkey y cuyo objetivo es crear audífonos personalizados. Para conseguirlo, pacientes voluntarios de Salamanca se someten a una serie de estudios y pruebas hasta que el individuo se encuentra satisfecho con el resultado. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de audición afectan a 2 de cada 10 personas. Para llevar a cabo estos proyectos, el equipo de López Poveda tiene financiación para seguir avanzando durante los próximos 2 o 3 años.
Ahora, para los amantes de la lectura y de la ciencia, Ana León nos cuenta sobre el libro Experimenta.
La Universidad de Salamanca presenta el libro Experimenta, el cual contiene 60 experimentos sencillos destinados a profesores de física y química de cuarto de la ESO, con la finalidad de hacer las clases más atractivas y sorprendentes. La idea es llevar los experimentos al aula haciéndolos más asequibles, ya que se realizan con materiales cotidianos y requieren poco tiempo, tal y como nos cuenta Santiago Velasco, profesor de física aplicada en la Universidad de Salamanca.
Son materiales perfectamente baratos, asequibles, sencillez de preparación porque no hay que perder tiempo, hay que ir a ello y además queremos que los alumnos los puedan hacer en su casa, que los transmitan en su entorno. Son experimentos que no solamente ellos, sino la mayoría de la gente pueda realizar.
El contenido del libro concuerda con la temática de la asignatura, proponiendo experimentos para cada uno de los temas, aunque el objetivo del libro va más allá. Se pretende acercar la ciencia a los estudiantes para despertar vocaciones científicas y desarrollar el espíritu crítico, ya que serán imprescindibles en el futuro para el crecimiento económico. María Ángeles Serrano, vicerrectora de investigación en la Universidad de Salamanca, explica cómo la universidad, con proyectos como el libro Experimenta, quiere dar a conocer el trabajo de los científicos a la sociedad.
tenemos que hacer comprender a la sociedad qué es lo que hacemos. Será la manera en la que el momento en que los científicos, haya científicos que pasen a ser más famosos que los jugadores de fútbol o los cantantes de moda, cuando la sociedad valore tanto a los científicos como a estos otros, a esta otra gente famosa, yo creo que habremos dado un paso gigante, y estas son iniciativas que yo creo que tenemos que hacer.
Se han organizado cursos para formar a los profesores sobre cómo usar adecuadamente el libro, que ya está disponible tanto en formato digital como en papel, en la tienda online Amazon. Experimenta, un libro totalmente recomendable para aquellos que quieran ver la ciencia desde un punto de vista distinto y descubrir que, además de interesante, puede ser divertida. Y por último, para aquellos que les guste ser copilotos, vamos a hablar sobre el coche del CSIC, por Sandra Antuña.
El vehículo Platero, desarrollado por el CSIC desde hace más de 15 años, ha logrado recorrer 100 kilómetros sin necesidad de un conductor. Platero es fruto del proyecto Autopía, que ha creado un sistema de conducción automática que le permite reconocer los obstáculos y tomar sus propias decisiones en función del estado de la carretera. Teresa de Pedro, responsable del proyecto, ha explicado su funcionamiento.
Autopía consiste en un ordenador que va dentro del coche, conectado al volante, al freno y al acelerador por un lado, y por otro lado a sensores externos, que en este caso es fundamentalmente un GPS y sensores inerciales. Entonces, el programa de ordenador que va dentro del coche es el que hace de piloto.
El trayecto, con salida del monasterio de San Lorenzo en el Escorial y llegada a la sede del Centro de Automática y Robótica en Arganda del Rey, ha constado de 100 kilómetros en total y se ha realizado a una velocidad media de 60 kilómetros por hora. Debido a la poca precisión de los navegadores convencionales, en su primer trayecto por una carretera, Platero necesita ser guiado por un coche con un conductor, que le va enviando información, pero una vez conoce el recorrido, es capaz de circular por sí solo. El nacimiento de Autopía se remonta al año 1996. Siempre ha contado con financiación nacional e internacional. Actualmente, a través de dos proyectos del Plan Nacional de I+D+I, el proyecto GIADE y el proyecto Onda F. GIADE pretende el guiado automático de vehículos de transporte público y Onda F persigue que los coches automáticos y los convencionales puedan coexistir en un mismo entorno. Teresa de Pedro también ha mostrado su visión sobre este tema.
Yo creo que la tecnología está disponible. El problema es que hay que integrar muchas cosas y eso todavía no está integrado, salvo en prototipos, que yo supongo que casi todos los fabricantes de automóviles tendrán, pero esta tecnología se tiene que industrializar y consolidar más.
Y con esto nos despedimos. Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde el Campus Científico de Salamanca. Buenas tardes.